ojos de las personas,
inclusive
de las mujeres.
En la protesta de mujeres hubo represión policial.
Claro,
digamos, ¿no?
Ayer contaba,
se sacaron el velo.
Ayer contábamos que en la manifestación, para reclamar por la muerte de esta joven iraní, las mujeres fueron reprimidas, fuertemente reprimidas por la policía. Hay noticias que se cuentan y que a Occidente, le convienen, digamos, y utilizan este tipo de cosas, de este tipo de noticias, y por otra parte pasan cosas similares en otro lugar del mundo y depende quién las cuente, ¿viste cómo es?
Seguro.
Y eso es lo que creo yo que también quiere demostrar Belén Torchiaro, que ella es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, con orientación en Relaciones Internacionales. También tiene una diplomatura de Diversidad Religiosa y Multiculturalidad. Es musulmana y feminista. Tengo entendido que está en línea
sí,
ya,
sí, ya está.
Belén, y está en España. Hola, Belén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vos.
Bueno, un gusto. Acá estamos con Aldo Blanco.
Hola,
también.
Belén.
Hola, ¿qué tal?
Periodista de Radio Nacional Córdoba. Bueno, vos mostraste a través de un artículo que se conoció y se difundió en Instagram, bueno, juntaste dos noticias, ¿no?, que son llamativas. El caso de Mahsa Amini en Irán y Marwa el-Sherbini en Alemania. Y no es casualidad, ¿no?, que hayas puesto las dos noticias juntas. ¿Por qué, Belén?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, aclarar que ese artículo también lo repliqué de una colega y compañera de como tantísimas otras que trabajamos las cuestiones de la islamofobia y estas categorías con respecto a cada noticia que aparece o se vincula a lo que es el mundo árabo-islámico. No fue casualidad hacer este tipo de análisis porque claramente, así como existen estos abusos contra los cuerpos de las mujeres provenientes de los patriarcados islámicos, también existe en el mundo occidental un gran racismo, ¿no? Una gran islamofobia, acá en España también se le llama hijafobia, ¿no? Que es estar en contra, ¿no?, y discriminar, y también que llegado al caso se dieron los casos de crímenes de odio hacia las chicas que deciden utilizar el velo.
Sí.
Entonces el análisis que hacemos para trascender un poco más de la espectacularización y la morbosidad que cada vez se hace, que una y otra vez se replica sobre los cuerpos de las mujeres musulmanas, es hablar básicamente de este doble discurso, ¿no? En el cual siempre encierra una vez, tanto de un patriarcado como del otro, encierra una vez más estos contenidos de odio, y sobre todo de lo que hablamos es del control de los cuerpos, del control sobre el uso, ¿no?, de los cuerpos, así como por eso siempre que nos ponemos desde las teorías de género, ¿no?, a hablar. Cuando hablamos del control de los cuerpos, así se hacía también en Argentina, ¿no?, cuando teníamos el gran debate sobre la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, acá en esto hay claramente otros contextos, pero estamos hablando una vez más del control de los cuerpos femeninos.
Vos marcabas y ponías así en paralelo el ejemplo también, además el de Mahsa Amini en Irán, que fue asesinada por llevar mal el velo, el de Marwa el-Sherbini, que en Alemania fue asesinada por llevar el velo, el shibah, y no sé si se pronuncia así, hijab, hijab y por ser musulmana, ¿no? Este doble discurso, esa hipocresía, que a partir fue muy marcado esto, la persecución hacia las mujeres islámicas en el mundo occidental después del 11 de septiembre, ¿no? En Estados Unidos, y el control que hubo y la persecución hacia el mundo musulmán en general, de parte de Occidente.
Sí, sí, a ver, básicamente, insisto, que cada vez que hay un suceso en el mundo islámico, bueno, esto se replica de un modo atroz y de un modo no proporcional a cómo se replican las otras cosas. Y eso es lo que marcamos cuando marcamos. Insisto en algo que, bueno, las grandes críticas a esta mirada tienen, que es, bueno, no, hay una mirada romantizada, no, en absoluto. Esto es un caso de abuso, de una fuerza policíaca, como es la fuerza policíaca de la moral, que rige, de acuerdo a la sharia islámica, que rige en Irán. Ahora bien, este caso de abuso está teniendo una réplica muy importante en todo el mundo. Y también es importante aclarar que la chica que fue asesinada es una chica iraní perteneciente a la nación kurda, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante aclarar. Y la nación kurda es un pueblo que ha quedado sin territorio propio.
Exacto.
Y que está en diferentes países, ¿no? Que encontramos parte de la nación kurda en diferentes países. Tenemos tanto el Kurdistán iraquí como, en este caso, el Kurdistán iraní. Y el pueblo kurdo que vive en Irán tiene que vivir bajo las leyes iraníes, así como las mujeres cristianas, por ejemplo, que viven en Irán, tienen que llevar el velo, ¿no? Así como las mujeres budistas o las mujeres zoroastrianas, porque Irán es un país que tiene mayoría islámica, pero no así, hay una multiculturalidad no solo étnica, sino también religiosa. Entonces, insisto que la denuncia también viene y tiene su agravante justamente porque la chica asesinada era parte del pueblo kurdo, ¿no? Entonces, con esos agravantes y con el agravante de que la policía moral se está poniendo, es una institución que se pone en tela de juicio una y otra vez, cuando hablamos de cómo se regula, ¿no? La policía moral, para que se entienda, básicamente son personas que están en la calle, en la vía pública, controlando que se cumpla las conductas de vestimenta, ¿no? Los protocolos de vestimenta aprobados para estar en la vía pública, ¿sí? De acuerdo a la ley iraní, vos en tu casa podés hacer lo que quieras porque es el lugar privado. Pero en la vía pública, las mujeres tienen que tener un código de vestimenta, así como también los hombres, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que se rige en Irán. Y por eso está en esta institución, que es la institución de la policía moral. Uh-huh. Claramente, su nombre también lo indica, es una institución del orden y la disciplina, con todo lo que eso lleva, ¿no? Y bueno, en Irán es conocido también, las personas que estudiamos sobre el tema, las grandes protestas de los pañuelos blancos, de las mujeres, los días miércoles, hay grandes movimientos de mujeres que están en contra del uso obligatorio, de la determinación de la obligatoriedad del uso del pañuelo. Sucede que también en lo que se estudia en lo que estudiamos es también entender de que la religión en todo el mundo es un fenómeno social, ¿no? La religión como hecho en sí mismo, sea el Islam, sea el cristianismo, sean otras religiones, son fenómenos sociales. Como fenómenos sociales, también tenemos que entender que están arraigados a las tradiciones y también tenemos que entender que esos fenómenos sociales se han visto y se han visto modificados por la colonización que tienen. Irán tiene una historia muy fuerte con la colonización, con lo que hizo el Imperio Británico en su momento con la colonización y lo que implicó para el pueblo la revolución iraní, la revolución islámica, que fue en el año 1979. En esa o sea, antes del año 1979, el mandato colonizador era que las mujeres no usen el velo, ¿no? Era, y eso también fue leído como así en otros países islámicos, de mayoría islámica, también como una imposición a negar una identidad. Hay que entender que el uso del velo es un uso, tiene un sentido lo que llamamos en estudios sociales polisémico, que no tiene un solo sentido, tiene una multiplicidad de sentidos, tiene un sentido político, un sentido identitario, un sentido religioso, un sentido tradicional, tiene muchísimos sentidos. Lo que entendemos en Occidente, la vía pública, por el espacio público, por el uso del espacio público, es algo muy distinto que lo que se entiende en otras latitudes, con respecto al espacio público.
Ahora, te quería interrumpir ahí, justo en ese punto, Belén, pero eso justifica, entiendo perfectamente, por eso te llamamos a vos, porque es muy difícil tener una mirada occidental sobre un hecho de Oriente que no tiene nada que ver con nuestra cultura y no se puede ver con estos ojos lo que sucede y lo que sucede allá. Ahora, ¿eso justifica la matanza de la joven? ¿Es así? Digo, si es normal que pase esto.
No. Esto no es algo que sucede todos los días. O sea, no es algo que sucede. De hecho, las autoridades iraníes un poco se están como también lavando las manos y culpabilizando a los abusos de esta institución. Esta institución pasa una y otra vez, mostraron los videos en donde solo se la ve a esta chica desmayada, diciendo que ellos no usan artefactos violentos, porque esto es verdad, no tienen aprobado el uso de armas, entonces es una policía de la moral que no tiene aprobado el uso de armas, pero lo que se denuncia claramente, entonces el hecho es de que la familia de la joven dice que estaba perfectamente en estado de salud perfecto, que cómo puede ser que le dé un paro cardíaco, cómo puede ser que termine hospitalizada con un paro cardíaco que la lleva a la muerte. Bueno, la familia está denunciando que claramente hubo tortura. Los movimientos feministas en Irán denuncian que la policía moral no tiene uso de armas, de armas de fuego, pero sí de una violencia psicológica altísima, y eso también es cierto y hay que decirlo, porque todas las amenazas son altísimas, en donde obviamente todas las amenazas hacia las mujeres son desde prostituta en adelante, ¿no? Sobre todo todas las amenazas religiosas, ¿no? Con todo lo que
generan miedo, generan miedo, ¿no? Y en el miedo es la retracción de la acción, digamos. Pero yo te quiero preguntar, a Belén, si a tu entender, con estas protestas, ¿no? Después de semejante violencia de género, pero también religiosas y políticas, ¿por qué no también mezclarlo? ¿Se va camino paulatino, lento, a un cambio en estas en estos actos que vos considerás tradicionales o no? Porque el mundo está cambiando en gran parte, ¿no?
Sí. Podría hacer la misma pregunta con respecto a si la iglesia va a dejar de tener el celibato.
Claro.
Entiendo totalmente la pregunta y yo también me la hago. Lo que sucede es que es un entramado bastante complejo. Claro. Hay que entender que las religiones son fenómenos de poder también, y sobre todo en estos países son principios ordenadores. Cambiar algo de estos principios ordenadores, algo tan fuerte, implica
una utopía,
¿no? No sé si es una utopía. Hay muchísimas cosas que cambiaron y seguramente van a cambiar. No sabemos en el devenir. Ahora, lo cierto es que también la presión internacional es muy fuerte. La presión internacional es muy fuerte. También es cierto que la presión internacional fue muy fuerte con respecto a las mujeres afganas, la huida norteamericana del año pasado. ¿Y cuánto duró la presión internacional? No sé, un mes, y después
mucho.
Se olvida.
Cuando mucho.
Digamos, y le juro que las mujeres afganas están sufriendo un régimen muchísimo, muchísimo más violento que lo que se vive en Irán, ¿no? Sin considerar que hay, también tenemos que considerar, y de eso también es interesante remarcar, que de la obligatoriedad, ¿no? Porque estamos hablando del control de los cuerpos. Hay tantísimas mujeres que son felices usando su velo, y también esto es lo paradigmático. Si no, tampoco existirían mujeres nacidas y criadas en contextos occidentales que continúan usando su velo, todo el movimiento de mujeres musulmanas a favor del velo que hay en Europa, ¿no? Teniendo una y otra vez que aclarar por qué lo usan y que no se sienten oprimidas por usarlo.
Claro.
Entonces, ese es el punto. El punto, creo, a mí lo que me gusta hablar dando herramientas, hay que entender de que esto no es una cuestión de, acá hay absolutamente una escala de colores amplísima, ¿no?
Claro.
No hay por eso es muy feo la espectacularización que se hace alrededor de todo esto desde un lado muy morboso, porque bueno, ¿desde qué lado vemos, desde qué lado miramos esto? Yo siempre digo que lo que hay que verdaderamente correr es el velo occidental, que no nos permite ver, las cuestiones desde un lado un poquito más objetivo. Porque si lo único que pensamos es que las mujeres en Irán son absolutamente oprimidas, bueno, también estamos desposeyendo de autoridad propia, ¿no? Como no sujetas de derechos, ¿no? Y justamente lo que están haciendo es luchar en su sociedad, con sus procesos, dando una batalla, ¿no? Por ejemplo, hay otros dictámenes que son que las mujeres, a ver, hay que entender esto de la ley iraní, que es que se comprende que el pelo es un instrumento de sensualidad muy alta para las mujeres, ¿no? Que les otorga como un superpoder. Entonces, en esta cuestión de un superpoder femenino con el pelo, hay actrices que para estar sin velo encontraron un método, que es cortarse el pelo, raparse la cabeza.
Y quemar el
hijab. Bueno, esto es lo que devino después ahora en estas protestas que están haciendo. Pero por eso es el tema de cortarse el pelo, ¿no? Para aparecer en las películas o en actrices que se cortan el pelo para aparecer sin el hijab. Entonces, es algo, un entramado bastante complejo.
Qué interesante. Bueno, por eso hemos hablado contigo, y por eso también la necesidad de escuchar tu voz y que voces como las tuyas se multipliquen. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo, Belén.
Muchísimas gracias a vos, Fabiana.